Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yos. Germán García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Uri, encantado de estar aquí con vosotros dos. Es que mejor no se me ocurre una mejor compañía que la vuestra.
Bueno, ¿el frenador cómo lo llevas? Porque me parece que, por lo que me contaste, la sala de prensa de Buriram estaba un poco...
Los aires acondicionados en esta parte del planeta son, vamos, pero tremendos, tremendos.
Pero bueno, como fuera hacía frío también, ¿verdad?
De momento soportándolo.
Sí, que como fuera hacía frío, ¿no? ¿Verdad? También.
Sí. No, es que el tema es este, claro, hay unos cambios de temperatura e incluso los pilotos lo comentaban, ¿no? Que están en los hoteles o están en los restaurantes cenando a 12 grados o a 16 grados y de golpe sales a la calle que hay 35 y una humedad bastante importante y claro, esos cambios te matan.
Alberto Gómez, ¿qué tal por aquí, por Madrid?
Hola Uri, pues aquí lloviendo, en cambio lloviendo bastante, me hace burilar en tiempos de lluvia y frío y lluvia desapacible, pero bueno, ya también casi ya preparando las próximas carreras que darán carpetazo al Mundial y que empezará la semana que viene en Malasia.
Bueno, pues aquí en Australia estamos que depende del día. Hace un par de días pasamos a mínimas de 11 grados y hoy han sido máximas de 28. Después de este bloque de meteorología, vamos un poco a lo que nos ocupa. Germán, estuviste en Buriram, vaya fin de semana. Antes de esta carrera, en el último podcast, teníamos un poco, bueno, pues supongo que las dudas lógicas, ¿no? De ver si Jorge Martín sería capaz de reaccionar después de dos resbalones importantes y vaya si lo hizo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Doblete de nuevo de Martín. Que
bueno, personalmente yo he hablado con él todos los días y ya el jueves me quedé no sorprendido, pero sí que ya me pareció curioso, ¿no? Porque dijo que ya ni se acordaba de lo que había pasado 4 días antes en Australia, ni se acordaba de la caída de Mandalika, que evidentemente eran dos errores que le habían dolido, pero que ya, que eso ya no formaba parte de lo que tenía que hacer y que estaba centrado en un fin de semana en el que, según él, estaba convencido de que iba a hacer tenía la velocidad y tenía la motivación para volver a estar delante, ¿no? Y la verdad es que fue impresionante porque ganó la carrera sprint el sábado con cierta autoridad. Y el domingo, personalmente, pienso que vimos, si no la mejor, una de las mejores carreras de la temporada. Y tres pilotos muy rápidos, los tres, peleando hasta la victoria, o sea, peleando por la victoria hasta la última curva de la carrera. Yo pienso que fue impresionante. Y ganar a todo un campeón del mundo como Pecco Bagnaia con la misma moto y ganar a Brad Binder, que el domingo estaba realmente rápido, la KTM iba volaba, creo que le da mérito y empaque a este inicio de final de temporada a Jorge Martín.
Alberto, además, vimos como un registro distinto, ¿no? de Jorge, sobre todo después de lo que pasó en Mandalika.
Yo la carrera de... A ver, la gestión de las carreras este fin de semana ha sido excepcional y yo que era un firme defensor de que los campeones, y sigo siendo, ¿no? Que los campeones son los que utilizan más la inteligencia que la velocidad o hacen un ejercicio de equilibrismo entre ambas, pues yo creo que Jorge el otro día lo ha hecho, ¿no? En Buriram. Y me sorprendió sobre todo en la carrera larga, también la paciencia ante los ataques constantes de Brad Binder, ¿no? Que en otras circunstancias probablemente lo hubieran envalentonado mucho más, le hubieran calentado mucho más durante la carrera, y sin embargo, bueno, fue dando los pasos que tocaban en cada momento para no cometer errores. Creo que, bueno, al final los aprendizajes de los errores son los más importantes en la vida, porque de lo bueno se puede extraer poco, salvo la felicidad. Y yo creo que en este caso Jorge ha aprendido de las últimas carreras muchísimo y se ha dado cuenta de que, bueno, que tiene una oportunidad única, ¿no? Que en algún momento de su en estas semanas en su cabeza, pues yo creo que ha debido hacer también un clic y decir, oye, que sí, que esto está muy bien de ir carrera a carrera, de que somos el outsider, de que somos un equipo que es satélite, pero que estamos para ganar el Mundial. Y bueno, fin de semana impecable de Jorge, que me está un poco a mí, pues eso, quitando la razón, ¿no? Sobre lo que venía experimentando o diciendo en los últimos podcasts.
Un poco yo creo que lo que pasó este fin de semana sería uno de los titulares, podríamos, ¿no?, titularlo como uno de los titulares más manidos de la historia del periodismo, que es Martín reacciona a tiempo, ¿no? Porque, claro, faltan aún tres carreras, son muchos puntos, 37 puntos por Gran Premio, por tres son X, y
136.
Eso,
no, pero se muerde letras.
Claro, aún y está a 13 puntos, que es nada. O sea, entonces, bueno, lo que sí que es evidente es que ahora los fallos empiezan a puntuar. Ahora ya sí que empiezas a tener poco margen de reacción. Germán, perdona.
No, perdóname tú que te he cortado. Y encima te lo he dicho mal, porque 136 eran los que faltaban después de la sprint. Ahora faltan 136 menos 25, o sea, serían 100...
Lo que yo decía, X.
Bueno, es igual. El tema está en que el domingo, durante la carrera, hubo un momento que Martín iba primero y Pecco iba séptimo, y en ese momento ya era líder virtual, Jorge. O sea, que con la introducción de las carreras de sprint y esos 12 puntos adicionales, claro, ahora ser líder está muy bien, pero claro, puede haber cambios mucho más rápido, es mucho más fluido el tema, ¿no? Y esto le está dando una vida a Jorge importante, porque en condiciones normales, en una temporada de solo carreras el domingo con 25 puntos cada fin de semana, Bagnaia tendría, yo creo que lo tendría ahora más enfilado el tema, ¿no?
Alberto, ahora vamos a liarla un poco. Yo tengo la sensación, no digo que vaya a pasar, pero tengo la sensación de que con estos 13 puntos que le separan ahora a Martín de Pecco, lo que es evidente es que va a ganar el más rápido de ellos dos, porque ahora sí que se lo pueden jugar ellos dos. O sea, si Martín termina por delante, entendemos que van a quedar arriba, ¿no? Si Martín termina por delante en las tres carreras que faltan, probablemente sea campeón. Y a día de hoy, eso está reconocido por todo el mundo, Pecco es más lento que Martín. Es decir, lo pondré al revés. Martín tiene más velocidad que Pecco a estas alturas del año, desde mitad del año hasta aquí. No sé si este final de Mundial, y aquí es cuando la liamos, Alberto, ¿te recuerda un poco a lo que pasó en 2015? El famoso año de Sepang. Con lo que, digamos, el Mundial que se estaban jugando Valentino y Lorenzo, ¿no? En el que, del que tú eras parte en el equipo Yamaha. Porque yo tengo la sensación de que entonces Valentino era plausiblemente más lento que Jorge y, bueno, a partir de ahí pues se generó todo lo que se generó, ¿no? Pero es que yo tengo la sensación de que ahora Pecco es más lento. O sea, Jorge es más rápido.
Bueno, a ver, yo no soy piloto y es verdad que Martín está demostrando una velocidad increíble ahora mismo. Yo no sabría definir si Pecco es más lento que Jorge o no. Es verdad que Martín está en un momento muy exuberante, pero también es verdad que Pecco está razonando constantemente en modo campeonato. Entonces, ahora quedan tres carreras donde se va a decidir todo. Como dices tú, el más rápido se va a llevar el gato al agua, pero el más rápido, si comete un error y hace un cero en una carrera larga, probablemente pueda perder el campeonato, definitivamente. Entonces, es que al final, si te sirve ser segundo en las carreras largas y si te sirve ser segundo en los sprint races, esperando que tu rival pueda hacer un error, yo no sé si es ser más lento o gestionar mejor.
De velocidad pura, ¿eh? O sea, a ver, entenderme. O sea,
hombre, en cuanto a velocidad pura, evidentemente está mucho más determinado ahora mismo Jorge, y lo está demostrando en entrenamientos y en carreras, que Pecco. Pero también es verdad que ayer vimos algún ramalazo de Pecco, como aquel intento de exterior por fuera a los dos pilotos, que también te hacen pensar, ¿no? Si él está gestionando con mucha tranquilidad las carreras, en el momento en que se veía un poco más adelante es cuando dice, bueno, y ahora eres cuando voy a intentar yo dar el golpe de efecto, porque También es cierto que en las últimas carreras vemos a un Pecco que al principio parece que rueda en un modo más conservador, no sé si tratando de salvar un poco neumáticos, tema de presiones, tema de ir haciendo un poco un como en el ciclismo, ¿no? Una limpieza un poco de pelotón, y en el momento en que él se sitúa con un poco de libertad o de horizonte por delante para intentar dar el hachazo definitivo, es cuando se le ve un poco más agresivo. Yo estoy viendo un Pecco muy, en ese sentido, muy analítico, sí.
Lo que pasa es que se lo está jugando segundo. Demasiado.
Es que yo lo que os quería preguntar, y quería que te... perdona, Germán, que te corte.
Tranquilo.
Si creéis que Pecco en algún momento va a atacar.
Sí, ayer atacó, como dice Alberto, ayer atacó, y además hablé con el responsable de comunicación de Ducati y Pecco le confesó que fue un ataque medido y sabía perfectamente cómo debía cerrar la curva, pero que le faltaron, según él, 20 centímetros. O sea, que tenía que si hubiera tenido la moto 20 centímetros más adelante, hubiera podido cerrar la curva primero. Pero tal y como estaba, corría el riesgo de tocarse con Jorge y montar un cirio, y tuvo que recular y quedarse otra vez tercero, pero fue un ataque premeditado. Y bueno, a nivel de velocidad pura, Jorge ahora mismo está haciendo poles, está haciendo ganando las sprint. Yo pienso que a nivel de velocidad pura no es el más rápido, pero es que Pecco está muy muy cerca, porque es que Pecco está remontando carreras, cometiendo errores al principio de la carrera que se va para atrás y luego las está remontando con bastante facilidad.
Sí, pero.
O sea,
sí,
que
pero,
velocidad no le falta, porque se está adelantando a pilotos muy rápidos también, ¿eh? Porque ayer sí, había pero, mucho. Claro. Tenía muy malos clientes y se los ventiló a todos. Y el sábado, sí, en la sprint, cuidado, ¿eh? Porque adelantó a gente importante, ¿eh?
Y no pensáis.
Y gente que no tiene ningún compromiso. O sea, que me dice, no, es que llega Marini o llega a DJ Antonio o llega Alex Márquez y a lo mejor, pero bueno, ayer Bezzecchi lo dijo. Dice, yo no tengo un contrato con VR46, yo quiero volver a estar delante, ya me estoy recuperando del hombro, y en estas tres carreras quiero volver a estar en la pelea, y si puede ser, delante de ellos dos, ganando las carreras, o sea, que este no se va a apartar, ya os lo digo ahora.
¿Y no tenéis la sensación de que por esa, desde mi punto de vista, falta de velocidad que puede tener, por ejemplo, en los qualifying, eso le obliga a tomar riesgos? Que, por ejemplo, el sábado los contuvo, pero en cambio el domingo se vio obligado a tomar riesgos en las primeras vueltas, y él mismo lo dijo al acabar la carrera, dices que pensaba que era una partida de billar eso, porque iba recibiendo, yo intentaba mantenerme al margen, pero es que los palos venían a mí. Entonces, claro, eso te pone en una situación, como decía Germán, delicada, porque en una de esas te limpian. O sea, te limpian y ahí sí que se acaba.
Sí, sí.
Yo por eso iba, por el hecho de que es que Martín está adelante, no se mete en líos, porque es que estás casi siempre delante allá. Y este domingo
sí.
Gestionó una situación muy complicada, porque si hay uno de los que a mí no me gustaría tener detrás pegado al culo, es Brad Binder. Y lo gestionó de fábula.
Y además, un poco con lo que decís de Pecco, es que la carrera de este, especialmente esta carrera de Tailandia, la carrera larga del domingo, ha sido una carrera muy bonita. O sea, creo que una de las mejores carreras, sin duda, de esta temporada. Muy sanguínea, muy beligerante en el principio, con muchos pilotos de Ducati muy peleones incluso contra Pecco. O sea, he visto una carrera muy pura, muy de velocidad pura, donde la gente ha ido a calzón quitado desde el arranque de la. Y aparte, durante muchas vueltas. Yo no sé si por esa dificultad de controlar las presiones de los neumáticos, ¿no? Y de todo el aire caliente ese que genera ir en pelotón, pero iban todos como muy muy juntos al principio. Y, ostras, yo creo que era una carrera muy, muy dura, especialmente para Pecco. Y sí, como sí, dice pero, Germán, pero... supo salir muy airoso de una batalla de bandoleros, porque joder, se vieron muchísimos adelantamientos muy al límite, con muchos pilotos tocándose y llevándose hacia la zona verde. Esa es una de las cosas que deberíamos también abrir un melón, yo creo, también en este programa, que es el tema de los límites de pista, porque yo creo que debería un poco volverse a los orígenes, porque los límites de pista tan abiertos, con escapatorias tan de asfalto, está haciendo que la velocidad cada vez sea mayor, cada vez los límites se eleven más, que el riesgo sea más que cada vez se rude más rápido, que los adelantamientos sean mucho más extremos. No sé, creo que también es un tema que se debería hablar aquí.
Sí, estamos un poco en el modo arcade, ¿no? De los videojuegos, que sí, cuando pones el videojuego en modo arcade es, bueno, pues si freno y paro el coche o la moto, perfecto, si no, pues bueno, no pasa nada.
Yo, aparte de ese tema que muy bien has introducido tú, Alberto, y que ayer, por cierto, le costó el segundo puesto a Brad Binder, y que lo ganó Peko Bagnaia, porque la meta, si la gente no ha visto la carrera o no lo recuerda, el primero que cruzó la meta fue Martín, y el segundo fue Brad Binder y el tercero Bagnaia, pero Binder había pisado el verde en la última vuelta, y al tener Bagnaia estar tan cerca y tener opciones de adelantarle, pues el reglamento marca que tiene que ceder la posición. Y con esa posición, Bagnaia gana 4 puntos, con lo cual la sanción a Binder es una sanción a Binder, pero también el perjudicado es Martín, porque si no lo hubieran sancionado, tendría 4 puntos más, estaría 4 puntos más cerca de Peko. Pero bueno, esto ayer hablamos con los pilotos y los pilotos dijeron que la ley es así y que es absolutamente justo, ¿no? Y la nueva ley también, que ayer debutó de alguna forma con castigo, fue la de las presiones de los neumáticos. Por primera vez en la historia del motociclismo, un piloto, Aleix Espargaró, fue sancionado con 3 segundos por llevar una presión de aire de los neumáticos que no era la establecida. Hasta ahora se habían señalado warnings a los pilotos, porque la primera vez es un warning, o sea, es un aviso, y la segunda sanción. Aleix es la segunda, la han sancionado. Y ayer, justamente, recibió la primera Jorge Martín. Jorge Martín, de las 26 vueltas de la carrera, lideró 25, porque se puso primero saliendo en la pole, le adelantaron a falta de 4 vueltas y a falta de 2, o sea, menos 2 vueltas, estuvo todas en delante. Y estando delante, la presión del neumático se le disparó suficiente como para ser no sancionado, porque era la primera vez, y recibir un aviso, un warning. Con lo cual, ahora vienen tres carreras en las que Peko tiene un comodín con el tema de las presiones que Jorge no lo tiene. O sea, Jorge, la próxima vez que salte la presión, va a recibir 3 segundos. Y 3 segundos en una carrera como ayer, por ejemplo, son 9 puntos.
A mí me parece
es un tema delicado, este es un tema delicado, ¿eh?
Es surrealista que se pueda decir un mundial por una norma como esta, que a los pilotos además no pueden controlar, o sea,
y muy 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 perjudicial desde mi
contra el espectáculo, totalmente contra el espectáculo,
o sea, absolutamente perjudicial.
Bueno, es un tema de seguridad, y ya sabéis que en nombre de la seguridad y en nombre de la seguridad de la Iglesia se han hecho las mayores barbaridades de la humanidad. Entonces, es un tema que, bueno, puede ser parecer exagerado, pero claro, con 3 carreras por delante, con un mundial tan ajustado, que Martín tenga una amarilla y Peko no, le da una ventaja importante a Peko, que seguramente sabrá aprovechar, ¿no? Porque, claro, él en estas 3 carreras que quedan, en una, si él quiere, puede decir, no, pues en esta vamos a ir con la presión más baja porque me interesa y porque porque tenemos un warning en el que nos lo estamos guardando, ¿no? Y entonces, bueno,
yo tengo la sensación de que esto es perjudicial para el campeonato, y que casualmente yo ya me impuse a hablar relativamente poco de gomas. Porque primero es el
pretexto. Es difícil de entender, porque es que la de adelante sube la presión, la de la atrás lo que controlan es que no ponga, es que pongan más aire para que la goma no vaya baja, no sé qué, bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Y luego hay otro tema que si me dejáis 20 segundos de comentar, es que lo hemos dicho, pero yo tengo una cosa que me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Que es Brad Binder, ¿no? A Brad Binder yo le he criticado incluso en este podcast, porque es que lleva más de 40 carreras sin ganar. ¿vale? Todo el mundo habla de Brad Binder como si fuera la octava maravilla. Y llevan más de 40 carreras sin ganar. Pero realmente es muy buen piloto Brad Binder. Es muy buen piloto. Y ayer demostró que es un pilotazo. Pero es que ayer lo que se vio es que la KTM es un pepino. En unas buenas manos, esa moto es un pepino. Y a mí eso es lo que me da a pensar que en Ducati se han dado cuenta que esa moto y ese piloto van muy rápido. Y un piloto, a lo mejor un poco más bueno que él, igual les desmonta chiringuito.
Un Pedro Acosta, por ejemplo.
O más cerca, no sé.
Otro. Otro que
no, a ver, Pedro Acosta les podemos desmontar el chiringuito, sí. A lo mejor ya a finales del año que viene. Pero el otro, el que dice Oriol, ya desde el principio. O sea que a lo mejor la maniobra esta de que Marc Márquez haya acabado en Ducati no ha sido ni tan casual, ni tan... Ay, no, nosotros no tenemos nada que ver. A lo mejor han tenido que ver.
Y ahora sí que me gustaría que lo dejáramos aquí ya. Pero este tema. Pero todo el mundo da por descontado que Márquez quiere en 2025 subirse a una KTM. Yo tengo mis dudas. No porque no quiera subirse a una KTM, sino porque primero quiere ver qué opciones en Ducati hay. Porque no es que él desde pequeño haya dicho no, yo es que quiero y una KTM. No. Los pilotos, y más alguien como él que ahora su principal objetivo es ganar, la forma, digamos, el camino más recto hasta la victoria no pasa por KTM, pasa por Ducati.
A mí me han dicho una cosa ayer. Ayer me dijeron una cosa que, bueno, que te la dicen y dices, bueno, puede ser. Ayer me dijeron que
algún día aprenderemos a hacer podcast y dejaremos el ayer, el pasado mañana.
Bueno, el domingo en Buriram me dijeron que el domingo de Valencia, después de la carrera. La última carrera de temporada cogerán la Ducati de Pecco Bagnaia tal y como está, y la llevarán al box de Gresini, y que el martes Marc Márquez se subirá en esa moto para que en Ducati entender dónde está uno y dónde está otro,
como caza la perrita,
para ver, exacto, para tener una información con la misma moto. ¿Qué hace?
La magnitud de la tragedia que se les viene encima, ¿no?
Bueno, no sé. A lo mejor son tonterías o son fabulaciones, pero vamos, ya te digo que me lo contaron el domingo por la tarde y anoche en Buriram. Y bueno, puede ser. No sé.
Germán, ahora que te estás soltando, al puesto de Marc Márquez, ¿cómo está? Porque más o menos parece que tal, pero hay una onda que parece heavy, Alberto, que digamos esto, que hay una...
La moto
onda
más deseada, yo creo de la historia, a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que es la moto más deseada, ¿no? Y que bueno, el año que viene va a volver a ser una moto con mucho... más imán que ahora, ¿no? Porque el año que viene me parece que Honda va a tener que sacar la billetera e ir a por gente que importante, y donde no llegue a lo mejor el encanto de la moto, llegarán otros factores, ¿no? Pero bueno, a mí me dijeron en Buriram, me dijeron que tenemos que aplicar la lógica, y la lógica la nuestra, que no tiene por qué ser igual que la lógica que impone la gente que toma estas decisiones, es que en MotoGP no, o sea, si tú quieres fichar un piloto ahora mismo de MotoGP, solo hay uno. Irte a fichar a otro es ir a hablar con, a discutir con una fábrica, a tener que negociar una rescisión de contrato, a pagar una compensación económica, etcétera,
no,
etcétera.
Y al margen de eso, que lo quieres para un año, que esa es la premisa.
Para un año. Eso es innegociable absolutamente. O sea, ese es el único punto que Honda ni comenta. O sea, es solo por una temporada. Y entonces, claro, hay muchos pilotos que se han acercado hasta la oficina de Repsol Honda para tantear la situación, para ofrecerse, para mirar, para ver, para escuchar lo que quiere ofrecer Honda o lo que busca Honda. Y lo primero que se les dice es esto, que es una temporada, porque Honda quiere estar libre de pies y manos cuando empiece la temporada que viene para negociar un futuro, o sea, su futura alineación de pilotos. No sé tú, Alberto, cómo lo ves, pero ahora mismo yo creo que la lógica sería Di Gianantonio. Ahora, no sé si esa lógica se puede aplicar.
Es el único que queda libre y que, claro, ni que no...
Es que te quería preguntar, Alberto, eso, ¿no? Dando por descontado, o sea, dando por hecho, que es mucho, es dar por muy hecho, que finalmente sea Di Gianantonio, por esa lógica de que es el único piloto que seguramente se arriesgaría a aceptar un solo año, porque el resto tienen contrato, y tú sabes que Honda solo te quiere ofrecer un año, con lo cual luego en 2025 estás en la calle. El único... que no es que esté en condiciones de aceptarlo, sino que da brincos, vamos, como si estuviera en una gama elástica, es Di Gianantonio. Pero claro, es que no hay que olvidar, Alberto, que eso es lo que te quería preguntar, que es que, con todo el respeto para Fabio Di Gianantonio, no se me malinterprete, pero claro, es que si Fabio Di Gianantonio es merecedor de una Honda oficial del equipo que patrocina Repsol, es un poco, no sé, extraño.
Bueno, es duro de asimilar, yo creo, tanto para Honda como para Repsol y en general para los aficionados al motociclismo, que la marca que ha abanderado el motociclismo moderno, como es el equipo oficial Honda, donde ha corrido desde Freddie Spencer hasta... Eddie Lawson, Wayne Gardner, Mick Doohan, o sea, que esté en una situación como esta es duro de asimilar. O sea, y aparte no creo que dé una buena impresión en el campeonato, de lo que está obviamente por la propia culpa de Honda, ¿no? Pero claro, es que no tiene otra opción. Y Di Gianantonio, como dices, Uri, es el último baluarte que le queda a Honda para tener un piloto de MotoGP, si no quiere ir más allá y fichar a un piloto joven de Moto2, que yo creo que sería incluso peor para un año de transición, porque un piloto sin experiencia para un año de transición, al menos tienes un piloto que te puede hacer también de probador, ¿no? Y Di Gianantonio podría ejercer a lo mejor de buen piloto probador en ese sentido para Honda.
El tema es ese, Alberto, que incluso dentro de Honda hay mucha gente que al dar su opinión dice que tal y como está la situación, sería más interesante fichar a un piloto de Moto2, ¿no? Y el fin de semana también surgió el nombre de Fermín Aldegué, que está haciendo, por cierto, una temporada brillante. Pero yo hablé con él y me dijo que él no tiene, es muy joven, que tiene 18 años recién cumplidos y que no tiene ninguna prisa, y muy menos de meterse en un fregado de ese tema por un año solo. Y que él, cuando quiera, cuando suba a MotoGP, será para ganar, no para hacer una cosa así. O sea que es difícil. Y eso de un piloto de Moto2 no aplicaría en la lógica que quiere imponer Honda, ¿no? Y además, ayer, el domingo, el manager de Di Gianantonio aseguró que le habían dicho en Honda que la decisión estaba entre él y otro piloto de MotoGP, que es mentira, porque no hay otro piloto de MotoGP, porque han hablado con muchos, pero ninguno, y todos han dicho que no. Con lo cual, yo creo que lo anunciarán en breve, ¿no?
Es que yo creo que, digamos, lo más duro visualmente de la operación es que uno, por no decir el mejor piloto de todos los tiempos de Honda, de la historia de Honda, se va de Honda voluntariamente, renuncia a un último año de contrato con un sueldo estratosférico para ir a subirse a una Ducati de un equipo satélite. Y quien le reemplaza en el equipo oficial de Honda HRC es el que a día de hoy es el piloto más lento de los 8 que tiene Ducati. O sea, es que la operación es...
No, no, además es un cambio, ¿no? O sea, de fichas, ¿no? Eso, dentro de 20 años leeremos los libros de historia y pondremos, hostia, en el año 2024 Honda y Gresini se cambiaron los pilotos. Y, claro, la gente no entenderá
nada. Sí, pero claro, hay que entender este movimiento como un mal menor para cubrir, primero, un año de transición con un año de contrato a unas alturas de campeonato. Estamos, o sea, yo no recuerdo una vacante tan importante como esta en un equipo de fábrica como Honda Repsol casi en noviembre. O sea, que estamos en noviembre. Entonces, tienen que mover ficha ya. O sea, no es que vayan tarde ni van muy tarde, es que van extremadamente tarde. Entonces, claro, tienen que salvar los muebles. Y entonces es una maniobra de urgencia. Y Gian Antonio puede ser el único piloto que encima no tenga ningún tipo de conflicto contractual o que ponga pegas o que tenga exigencias desmesuradas. Por eso, es que es al contrario. O sea, es lo más, la operación más fácil, más accesible, asequible, barata y rápida que tienen en estos momentos.
Bueno, no sé, no deja desde mi perspectiva, alucinante. Otra cosa que os quería preguntar, porque volviendo a lo de atrás, que este podcast es un poco desaguisado, os quería preguntar, al hilo de lo que comentabais, ¿no?, de la carrera del domingo, que fue cero especulativa por parte de casi todos los pilotos, dos cosas os quería preguntar. Al hilo de esto, quien pudiera pensar que los pilotos, por poner un ejemplo del Muni, iban a tener cierto tiento cuando se vieran en situaciones, digámoslo así, comprometidas o ajustadas con Pecco, se lo puede quitar de la cabeza, ¿no? Porque lo que vimos en Buriram es que, no digo que hicieran nada más allá, pero que fácil no se lo pusieron.
No, y además, o sea, Marc Bezzecchi lo dijo. El domingo después de la carrera dijo que él solo tenía en la cabeza volver a estar con Pecco y Jorge Martín luchando por las victorias y que tenía en la cabeza eso y que le daba igual, que nadie le había dicho nada y que él iba a ir a por todas con los dos y bueno, y Marini ya se vio. Marini se las tuvo tiesas, Alex Márquez se las tuvo tiesas. Yo es lo que decía un poco antes, que hizo una carrera en la que antes de llegar arriba tuvo que pelearse con mucha gente, ¿eh? O sea, es el que va a la discoteca a ligar y antes de entrar se tenía que pelear con cuatro porteros. O sea, que Pecco tuvo que lidiar con Aleix, tuvo que lidiar con Márquez, tuvo que lidiar con Marini, ostras, es que Alex Márquez también, que se equivocó un poco, creo yo, en la elección de neumático, fue el único que fue con el más blando. Y no le aguantó en una frenada y se cayó cuando iba tercero. O sea que tuvo tela la carrera.
Y otra cosa que os quería preguntar, Alberto, que antes de que te cargues el ordenador. ¿Cómo visteis lo de las Aprilia? Porque, claro, yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser, no sé si peligroso, es evidente que es peligroso, porque pero claro, no sé, Germán hace con la cabeza, seguramente tiene muchísima más información que nosotros.
No, yo hablé con Maverick y además creo que fui el único, porque había un poco
contextualicemos, perdón, di qué pasó, porque yo he soltado aquí la de esto sin decir qué pasó.
Durante la carrera, las Aprilia generaron tanto calor que al final de la carrera Raúl Fernández dijo que era inconducible, que estuvo a punto de retirarse. Aleix Espargaró dijo que se pensaba que se iba a morir porque no podía respirar cuando llegó a box y dice que hacía fuerza para entrar aire en los pulmones y no podía, y que se me echaba de ahí, me muero. Y Maverick Viñales directamente se retiró a falta de tres vueltas para el final, porque según nos contó, no podía respirar. Tuvo que hacer dos vueltas en apnea, porque no, el calor de la moto que subía y que desprendía era tan bestia que se ve que se quemaba el oxígeno y no podía respirar. Tuvo que levantar la visera y coger aire, y dice que lo vio muy peligroso y que se fue, dice, total, para lo que estaba, iba último, pues me voy para el garaje. Y entonces vino a hablar con los medios y como había 4 o 5 pilotos al mismo tiempo y se tenían que estar haciendo turnos, yo hablé con él, 2 minutos y medio, y viendo él, que además estaba bastante enfadado, que tenía que esperarse mucho, se fue. Con lo cual, prácticamente tenemos una exclusiva con eso, que se retiró porque no podía respirar, porque el calor era insoportable y era infernal. Su frase es, el calor que desprende la moto es infernal, no se puede pilotar esta moto. Y dice que si en Malasia no lo solucionan, pasará exactamente lo mismo, porque en Malasia dice que las temperaturas y la humedad es parecida a la de Tailandia. Ese es el tema.
Yo no sé si esto alguien, no sé, a lo mejor estoy un poco flipado, pero a lo mejor alguien debería intervenir, porque a ver, evidentemente pueden retirarse, ¿no? Pero no sé si es plano.
Hombre, no es lo mejor para una marca que se vayan retirando los pilotos. Yo recuerdo que el año pasado, claro, y hace 2 años, Paul Espargaró se quejaba mucho de que se le quemaba la bota del pie derecho, ¿no? Entonces, se da la circunstancia de que Paul utiliza una marca de botines o de botas, o como se llama, que se quiera llamar, diferente a la del otro piloto. Con lo cual, parece que por el diseño y el material, pues le afectaba más. Y claro, la gente se reía un poco, decía, es que siempre se está quejando. No, no, y al final, era realmente la moto desprendía tanto calor y había tanta temperatura que se quemaban las botas. Se quemaban las botas y llegaba a la pierna, ¿no? Y bueno, y ahora pues este problema lo están teniendo con las Aprilias.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Vamos a dejarlo aquí esta vez. Nos vemos en unos días.
Nos vemos en unos días, que va a ser histórico, Uri. Va a ser histórico por partida doble. Primero porque vamos a estar los tres. Y segundo, porque está Bautista en Malasia, disputando el wild card con Ducati, que le prometieron después de ganar el título año pasado, y este año lo vuelve a ganar, o sea que más merecido todo imposible después de una temporada
estratosférica, porque...
y será muy interesante, ¿no? Porque además como le dé por ir rápido y se meta por medio de estos
además Álvaro está dando una demostración de hiperprofesionalidad a su edad, que son, no sé, que 37 o 38 años, ¿no? Yo en Montmeló me crucé con él y le dije, joder, Alvarito, no te he visto en esa forma jamás. O sea, era como una roca, macho. O sea, súper delgado, pero súper fibroso. Lo vi increíble de forma. Y aparte ha caído muchas bocas este año. Creo que el revalidar del campeonato en Jerez, además ganando la, ¿no? El campeonato, ganando la carrera, es algo increíble, digno de muy pocos, y aparte ha tapado muchas bocas, ha dejado en un segundo plano a todos aquellos que, bueno, que han intentado menosvalorar, ¿no?, su talento por encima de la Ducati, incluso ganando en circuitos donde no había ni era necesaria tanta potencia ni tanta velocidad. Ha podido, cuando ha querido y como ha querido, con el increíble Jonathan Rey, que hasta que no llegó Raskatoglu y Alvarito, yo creo que corría bastante solo en Superbikes. Y bueno, ya ha demostrado también que, bueno, pese a todo, y que seguramente el año que viene, con el lastre, con el cambio de reglamento que le quieren imponer, creo que también va a seguir demostrando que ahora mismo es el piloto más en forma y el mejor de la categoría. Y bueno, pues deseoso de verlo de vuelta en MotoGP, aunque sea con el Wildcard en Malasia. Yo tengo bastante interés, porque encima, con esa moto, una Ducati que corre como un demonio en Malasia, Alvarito, yo creo que puede hacer un buen papel.
Sí, porque además, él sí que no tiene presión. Él sí que tiene cero presión.
Cero, cero.
Se le está poniendo cara de Baileys. ¿Os acordáis de...? No, de la bebida. Sí, sí. Sino de Troy Baileys.
Sí, sí, sí.
En Valencia 2006. Sí. Pero bueno, ostras. Bueno,
estaría bien.
Porque además está en un momento... Y se lo merece. Está en un momento brutal y se lo merece. Bueno, sí, chicos, que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, una vez más, por estar...
un placer.
Conmigo. Y a los que nos escucháis, seáis 3, 300 o 3 millones... Muchísimas gracias.
Un poco menos.
Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hala, vete a la pista.
Venga, un abrazo a todos.